inodoro de cristal. Oh, yeah.
Hace un tiempito leí un libro que tiene un título muy particular, que se llama Contra la Música.
Sí, lo leí.
De Julio Mendivil.
Sí, buenísimo.
Fui a una charla de él donde explica
el título. Sí.
Y el título, uno dice, en contra de la música, un libro sobre música, obviamente, ¿no? El tipo dice que está en contra de el mote así absoluto de la música, como que existe una música, ¿no? Y si bien parece obvio, no es tan obvio dentro de las cabezas de la gente cuando uno habla de la música o habla del gusto, ¿está? Y el tipo es un etnomusicólogo, cosa que va viendo cachito por cachito de la tierra esta, qué está pasando, ¿no? Y yo creo que es muy así lo que él concibe, y así es también en muchas cosas, ¿no? Y creo que cada uno hace hasta su propia música, no solo la música de Buenos Aires, no solo la música del 2018, no solo la música de jazz argentino, digamos, ¿no? Sí. Y Julián, por eso yo te quería preguntar, hablando de tu música, ¿no? ¿Vos cómo la concebís, por lo menos hoy en día, ¿no? Digamos, ¿en dónde te sentís que estás parado?
Mirá, yo toqué muchos años músicas de otros. Uh-huh. Muchos años. Y tuve algunas jovencísimas experiencias de composición. Y después me dediqué mucho a tocar y a estudiar, etc. Y bueno, como se fue acumulando pequeño material con pedacitos y cositas, uh-huh, que podían llegar a ser un tema, cuando empezás a ver que esos temas tienen una línea, algo los une, hay como un concepto ahí que está
pidiendo. Una coherencia,
sí, coherencia, ponele. hay un concepto que yo creo que obviamente tiene que ver sobre todo con lo que decís vos, con la propiedad, como que la música me sale a mí, uh-huh, mi música. Pero cuando pasa eso, la música te pide salir y te pide sonar fuera de tu salita, en tu, uh-huh, casa. Y parece un lugar común, pero obviamente en los temas que vas componiendo y tocando, creo que vas viendo toda tu vida y tu experiencia musical y no musical también. Uh-huh. Así que, bueno, en un momento surgió la idea de empezar a componer y proyectar un espacio de composición, de arreglos y obviamente de tocar, uh-huh, en vivo, y la consecuencia es el disco. Pero mi música yo creo que también la voy descubriendo ahora con el disco y, uh-huh, con los conciertos, pero porque creo que en la intimidad de la sala es una cosa, uh-huh, y tocándola con gente, lo cual no es menor, porque también es el rebote que tu música,
exacto,
hace,
sí,
en los compañeros. Si bien a veces hago conciertos solito, pero en general prefiero la interacción con los compañeros. Bueno, ahí voy descubriendo que hay una fuerte presencia alrededor de la melodía, y un mucho juego rítmico, pero sin dejar de hacer pequeñas canciones instrumentales. Para mí son canciones instrumentales, uh-huh, lo que yo hago. Lo que hice va en este, sí, disco, ¿no? Esto que decías vos. Hoy la música que me sale es eso. Y a lo mejor uno se la pasa escuchando músicas que no son así, uh-huh, pero te das cuenta que lo que a vos te sale, hay algo con la melodía, hay como una adoración con la melodía.
Sí.
O quizás tiene que ver con la génesis de la música que haces. Y bueno, entonces si surge de la melodía, vamos con ella. Ajá. Uh-huh. Y después con la armonía, con la cosa de los colores armónicos.
Ajá.
Creo que es la otra pata importante de la música del disco, por lo menos. El trabajo de así como un pintor puede estar un rato preparando el color.
Sí.
Y no se decide, y bueno, sigo mañana y todavía no puso el pincel en la tela, pero el tipo está muchas horas
pensando
las mezclas de los colorcitos que va a usar para pintar una nube del cielo del cuadro. Uh-huh. A mí me pasa con los acordes.
Ok.
Sí, entonces ahí también, esa es la otra columna a la que yo me apoyo para componer. Mucho los colores armónicos. Y de vuelta, estoy diciendo como algo muy obvio de melodía, armonía y ritmo, pero yo siento el apoyo ahí, así como obviamente hay proyectos musicales que se apoyan más en la libre improvisación, uh-huh. O la cosa más contemporánea de hacer ruidos con la mesa.
Sí, 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 sí.
Bueno, es genial y yo escucho mucho de esa música, pero lo que me sale es esto también. Y creo que armar un grupo, salir a tocar y grabar un disco todo con música tuya por primera vez, después de 40 años, bueno, es como un momento en el que te encontrás con la música que te sale. Uh-huh. Y decís, bueno, a mí me sale esto y tenés que amigarte, te aliás con la música que te sale.
Está muy bueno lo que decís. Y yendo a lo que vos decís, en un momento hablaste de los colores, ¿no? Y una cosa que quería yo agregar, cuando uno habla de colores, es contraste, ¿no? Y eso lo veo mucho en cada formación o cada música que escucho, más cuando hablamos de compositores, ¿no? El jazz es como también un lugar de compositores, ¿no? Y que uno puede elegir, digamos, si quiero tocar con tal baterista, si quiero tener dos contrabajos, si quiero tener una batería y un chelo, no sé. Uh-huh. En tu caso, peculiar, vos pusiste un saxo y un clarón, ¿no? Que te da un sonido y están todo el tiempo jugando, ¿no? Fuiste más por ese lado y después también lo acompañás con la guitarra, ¿no?
Sí, bueno, sabía que quería vientos porque me gusta el trabajo de orquestación y de arreglos, uh-huh, para vientos, siempre me interesó. Si bien hice cosas con cuerdas también, pero me manejo mejor con eso. Al menos yo me siento más cómodo, no sé si lo hago mejor. Uh-huh. Y después, bueno, también hay una cuestión de paleta, de no solo de tímbrica, sino de registro. Uh-huh. Sobre todo cuando uno toca el piano, está sentado en el piano, uno ve pedazos del teclado repartidos en muchos instrumentos. Entonces, acá está el saxo alto, acá está el clarón, acá. Y por suerte se superponen, entonces hay zonas que pueden compartir. Sí. Es como armar un equipo, ¿viste? Y por acá va a ir el 4, el 8, va a desbordar por la derecha y tirar al centro. Bueno, un poco así.
Eso tiene la virtud de un pianista en contraposición, digamos, a un, no sé, contrabajista.
Sí. Bueno, por algo también la gente que estudia arreglos en general
se basa mucho en el
se
piano.
Se ubica,
¿no?,
en el teclado, porque el teclado es una orquesta sobre una mesa. Eso es, uh-huh, un piano, básicamente. Y es el lugar donde el panorama, la visual te organiza el registro, uh-huh, de lo que vayas después a orquestar para una orquesta de 100 tipos o un quinteto. Y bueno, sabía que un saxo iba a haber, probé al principio otras cosas, bueno, en ensayos, incluso, bueno, solo en casa con la computadora, que hoy en día también es una gran herramienta para eso, uh-huh, para probar y no tener que organizar ensayos con gente que después no vas a concretar nada, aunque obviamente es una gran mentira MIDI, pero bueno, sirve. Y el clarón es un instrumento que a mí me interesa mucho, me gusta mucho. Sabía que no quería que fuera todo metálico, entonces, uh-huh, quería mezclar madera y metal. Aunque el saxo, bueno, la caña, madera, sí, etcétera.
O sea, polémica esa, pero
está bien, bueno, años de charlas al respecto.
Hay
pero
gente que le dice los cañas y hay gente que dice las maderas.
Sí, tal cual. Bueno, en la música clásica académica son maderas, pero bueno, el sonido es diferente. El clarinete es más maderoso.
Sí, sí, más dulce.
Y el clarinete bajo tiene un registro amplio que no tiene ningún saxo. Uh-huh. Entonces, es mutante. Entonces se puede disfrazar de saxo tenor, de saxo barítono, o picar alto también. Y bueno, también cuento con dos amigos que tienen mucha versatilidad en el instrumento y también pueden calzarse esa ropa por momentos. Uh-huh. Así que pueden jugar entre ellos o disfrazarse de diferentes cosas en la orquestación. Y bueno, eso uno lo tiene en cuenta también cuando escribe. Uh-huh. Escribís para gente, no solo para instrumentos, pensando quién puede hacer esto y quién no, a quién le puedo pedir esto y a quién no.
Totalmente. Y yendo a eso, de los temas que terminaron en el disco, ¿no? ¿Cuál fue el que más modificaste, teniendo en cuenta ya, digamos, yo estaba viendo, vos pasaste por diferentes formaciones, ¿no? cuando dijiste, bueno, yo voy con esta y lo que le está diciendo, y lo van a tocar estas personas, ¿no? Ya no estos arreglos, sí, o estas notas o estas partituras, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál fue, digamos, el tema que vos decís, lo tuvo que cambiar o se fue cambiando o no había... Te estaba pidiendo el grupo que sea, sí, que viaje para otro lado.
Bueno, como todo arrancó hace 2 o 3 años, podríamos decir 3 años, en la que ese material que empecé a acumular pidió salir y empecé a hacer pequeñas pruebas de ensayos y también de conciertos. Entonces, en algún concierto en el que yo tocaba con otra formación, lograba colar un tema mío. O algún amigo que me decía, che, ¿y algún tema tuyo cuándo vamos a hacer? Bueno, hoy hagamos uno. Y hacíamos uno solo. Y a mí, de paso, me servía para probar y escuchar. Y grababa el concierto, después lo escuchaba con atención y veía a ver qué más había que hacerle al tema. Hay temas que han cambiado de compás. Y eran una cosa y ahora son otra. Temas que eran lentísimos y ahora son rapidísimos. Bueno, esas cosas fueron cambiando también porque uno va viendo... la lista de temas con la que vas a grabar. Uh-huh. Y ves el repertorio y, bueno, lo hablábamos hace un rato, fuera de aire, pero está la antigüedad de pensar un disco como un disco y no como temas sueltos. Uh-huh. Entonces cuando ves que proyectás 8 o 10 temas y tenés 4 que son muy lentos,
totalmente, decís, bueno, sí,
necesitamos velocidad.
Una dinámica.
Totalmente, contraste, es lo que decías vos. Así que... he hecho pruebas en dúos, tríos, cuartetos, 2 pianos, sin bajo, con bajo. Fui probando cosas así raras en vivo. Y la formación quedó en quinteto, pero es un falso quinteto porque terminamos sumando a Juan Filippelli en la guitarra. Mm. Que, de hecho, Juan se sumó porque el año pasado, sí, en unos primeros conciertos que hicimos con el grupo, algunos de los chicos de Los Vientos no podía tocar. Y es muy difícil reemplazar un claronista.
Sí, es verdad. No se encuentra en la vuelta de aquí.
No, hay 2 o tal vez 3. Gente que toca clarinete bajo, que lo toca así y que puede tocar este repertorio, este material. Y se puede manejar con improvisación, etc. Y bueno, para reemplazar un clarón, o llamaba un bandoneonista, que lo pensé. O llamaba un guitarrista. Y bueno, se me apareció el nombre de Juan, que obviamente es un capo total. Y vino y se comportó como un saxo. No le hice tocar muchos acordes porque estaba el piano y siempre la pugna guitarra piano es un tema, pero bueno, a él le di, adapté partituras de Los Vientos para guitarra y nos pasó a todos los del grupo, todo el quinteto terminaban los conciertos y nos mirábamos diciendo, che, acá pasa algo con este muchacho en la guitarra. Entonces dije, bueno, invitado al disco. Y empecé con uno y terminó tocando la mitad de los temas del disco. Por lo tanto, es un quinteto de mentira. O sea, que no es Julián Solar quinteto, sino Julián Solar grupo. We'll be right back.
lo que escucho es como que uno quiere, de una manera, decir vos, yo tengo esta música y quiere salir, pero después es como que la música y lo que va sucediendo te va dictando lo que va pasando.
Sí, sobre la marcha, sí, porque hay mucha... Hay más sorpresa que expectativa y yo prefiero eso, porque si esperás una cosa y después te sale otra, ¿qué? ¿Qué haces? En cambio, prefiero que me sorprenda lo que me sale. Creo que es un poco lo que se aplica a la improvisación.
Sí, totalmente.
Pasa algo así, así como siempre se dice que improvisar es componer en tiempo real. Bueno, componer es improvisar en cámara lenta. Y son todas músicas que, no, bueno, a mí por lo menos no es que me baja la música inspiradora en las noches atormentadas en mi altillo con mi peluca blanca como a Beethoven, sino me siento en el piano a probar cosas y un día digo, ah, esto capaz está bueno y lo grabo y lo escucho una semana después y me parece una porquería, lo escucho un mes después y digo, no estaba tan mal, y bueno, y así se convierten en temas, pero obviamente sí, fueron mutando muchos, creo que algunos hasta el arreglo cerró sobre la hora, así muy cercano a la grabación.
Sí.
Porque había muchos temitas que eran eso, una melodía y acompañemos más o menos, como si estuviéramos leyendo un estándar, todos alrededor de un real book, leyendo un tema. Entonces, bueno, a la hora de afianzar un poco los arreglos y decir, bueno, tengo que decidir más o menos un par de cosas que quiero en este tema. Y bueno, a lo mejor sí, está este Falsus, es uno que se definió muy sobre la hora, pero era un tema que yo sentía que, además de que lo quería tocar, quería que estuviera en el disco porque es de los que no están lento ni balada para bailar, bailar apretados. No, y el resto, creo que las modificaciones que fueron sufriendo fueron simplemente lo que pasaba en los ensayos y por suerte, obviamente, el grupo está abierto para que cada uno dijera, a mí me parece que mejor por acá, por allá. No hay una cosa de líder autoritario que escribe todo, porque yo a los chicos les escribo unas melodías, al bajo le escribo alguna que otra cosita, no existen las partituras de batería, obviamente. Ajá. Porque está pensado como tocar temas, como tocar, bueno, como se toca en el jazz, si bien no hay swing, no hay blues, no hay Nueva Orleans, todo eso no está en este disco, no es ese tipo de jazz, tiene una sonoridad jazzística,
sí,
por los instrumentos que usamos y porque improvisamos mucho.
Ajá.
Y por los músicos que tocan, creo yo que la mayoría vienen del jazz.
Sí, tal cual.
Te podría decir que yo soy el que menos viene del jazz.
Vos sos el extranjero.
Sí, bueno, hay un extranjero en el grupo, pero... sí, por formación, porque es lo que más estudié, pero no me pasé la vida en jam sessions a las 3 de la mañana. Capaz me quedaba más en mi casa encerrado tocando un tema de Hermeto Pascual. Por lo tanto... hay una presencia más latinoamericana, afroamericana.
En eso, poner lo que decís vos de lo afroamericano y que no es New Orleans. Y ahí, yo siempre, y lo repito muchas veces porque me cambió la cabeza una vez escuchar a Pablo Pandolfo, que hablaba sobre cómo él cantaba el rock y cómo lo cantaba de una manera rioplatense, que es milongueado, ¿no?
Totalmente.
Porque él dice que es un tema inherente en el idioma. Tiene una articulación que no vos la podés tratar de meter, buenísimo, ¿no? Pero no va a sonar melodioso. Entonces, de alguna manera, el rock lo tenés que adaptar. Y el jazz, si vos escuchás el jazz que hacemos acá, tiene una manera de ser que no es la manera de ser.
No, por supuesto. Por suerte no es así. Ya está Jarrett para hacer su jazz.
No, pero digo el jazz más tradicional.
Sí, entiendo.
Nueva Yorkino, lo que venga, ¿no?
Sí.
Uno ve que también los músicos hoy en día más estudian un montón, de hecho, ese jazz. Y cuando los tenés, charlas con ellos, tenés en Facebook, lo que venga, te das cuenta que consumen un montón. Pero cuando uno escucha su música, es como que no pueden no ser de acá.
Sí, bueno, es que creo que todo tiene que ver con el momento de cómo te sentás a componer. Porque ahí te das cuenta qué tanto aflora en lo que a vos te sale y qué tanto no. Porque es medio ridículo querer hacer fuerza para que te salga algo como lo que toca tu ídolo.
Tal cual.
Y sí, claro, pero yo escucho un montón de discos de Jarrett, pero yo no toco así ni me sale esa música. Por lo tanto... Prefiero pensar que de alguna manera me mantiene inspirado, conectado con la música, llamarle como quieras. Pero a mí lo que me sale es esto, que de hecho lo mencionaste y bueno, creo que también hay una presencia rioplatense, tanguera, urbana en el disco. Uh-huh. Hay una cosa medio de bruma, así, rioplatense.
Sí.
De intimidad también.
Es intimista el disco.
Es muy intimista, sí. Lo cual, bueno, creo que también pide un trabajito de amigarte con eso, uh-huh, porque es lo que te sale, y dejar a un costado todo lo brasilero que vos querrías que te salga. Bueno, no, a vos lo que te sale es esto. Y a mí me
¿te
pasó...
¿Te gustaría hacer un disco de música brasilera?
Es que yo escucho música, mucha música brasilera, y como uh-huh, soy percusionista también, uh-huh, es lo que más toco y lo que más estudié, música latinoamericana en general, pero bueno. Y en Brasil hay una gran movida y un gran nivel de músicos que hacen este tipo de música, sí, que le podemos llamar jazz, pero es un jazz hiper recontra brasilero. Sí, no puede ser de otro lado, y de brasilero del siglo XXI. Entonces no lo decía como un anhelo, sino como, ah, mirá como después de escuchar millones de años y tocar miles de horas de Hermeto, Pascual, Gismonti, etcétera, bueno, lo que sale es esto. Debe andar por ahí Hermeto volando en esos, uh-huh, en esos temas. O no, no importa.
Pero no te podés ir de acá.
¿O vos no, sentís que claro, está ahí? Sí. A mí me pasó toda la vida que en grupos quizás más juveniles, de los primeros jazzes que uno hace, que nunca quería hacer los estándares como eran. Uh-huh. Nunca los quería hacer en swing, jamás. No sé por qué. Y muchas veces... y toqué en vivo y grabábamos cosas y todo, muchas veces los tangueaba, porque uh-huh, hay una cosa negra que une al tango con el jazz y al blues, sí, obviamente. Es como nuestro blues, el blues, sí, porteño es el tango. Y no hay un bandoneón, no hay un violín, no es por la sonoridad, hay una intención, hay un fraseo, hay una cosa ahí adentro. Y yo me la paso tocando estándar, que abro el Real Book en cualquier página, me siento, y lo primero que me sale es tanguearlo. Pero bueno, prefiero que sea en un tema mío, no estoy lejos de agarrar Stella Starlight y tocarlo tanguero. Uh-huh. Porque una vez un gran maestro que tuve, que es el señor Juan Pollo Raffo,
sí,
una vez me dijo: si se te empiezan a ocurrir un montón de arreglos buenísimos para un tema, hace un tema.
Exactamente, sí,
¿no?
Sí, sí.
Escuché, está buenísimo todas esas ideas, pero yo cuando se me empiezan a ocurrir un montón de ideas, me hago un tema, no lo voy a usar en un tema ajeno.
Sí, pero es también, es como que es inherente a alguna persona, de personas que no le nacen a hacer cosas propias, ¿no?
Bueno, a mí me pasó muchos años, sí. Por eso esto como... está lejísimo de ser un disco debut mío, pero es la primera vez que hay un disco firmado, ajá, solo por mí y con música toda compuesta por mí. Así que, bueno.
¿Es tu disco debut?
Es el disco debut, sí, como compositor, sí.
Bueno, y como disco debut también decidiste poner un tema de Charly García, ¿no? Ok, y ahí va la pregunta. ¿Charly García o el rock nacional? ¿Qué es lo que más te lleva? Digamos, yo cuando escucho a Charly García... no sé si vincularlo con el rock nacional o con Charly García, el autor o el compositor, ¿no? ¿Vos, tu intención era homenajear a Charly, meterte la música de él? ¿Por dónde iba? Y además, disculpa, me encantó que no sea un clásico.
Mirá, yo tengo con la cantante que vino a cantar en el disco, con Analía Zambuco, tengo un dúo hace varios años, grabamos disco, etcétera, y tocamos seguido. Tenemos un dúo de piano y voz, simplemente, en el que hacemos música latinoamericana, canciones latinoamericanas, pero canciones de las más escondidas del repertorio latinoamericano. En lo que uno podría pensar en un folclore latinoamericano. Pero son o compositores desconocidos o temas desconocidos de compositores conocidos. Uh-huh. Esa fue la premisa siempre. Y así como hubo temas de Cuchi y Leguizamón, obviamente, o temas cubanos, peruanos, brasileros, obviamente... a la hora de buscar en Argentina, también empezamos a mirar mucho al siglo XX, uh-huh, y a la música contemporánea, actual, muy actual. Y además, bueno, por la edad que tenemos, Charly García fue parte de nuestro cancionero de vida. Y a mí me pasa con García, como con Spinetta, que siento que son compositores de la música argentina, no del rock.
Sí.
Son compositores del folclore argentino, podríamos decir.
Pues bueno, vos mencionaste un par de veces el tema del Real Book, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos que el Real Book sale de canciones,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
Que eran canciones populares que se cantaban y un día las pusieron en un libro.
Sí, o de una película, de una obra de teatro. Sí, claro.
Y de repente le sacaron las letras y muchas eran canciones, ¿no?
Sí.
Y en el jazz va pasando eso de que...
Sí, claro.
Spinetta es un súper referente de la música de los músicos actuales de jazz, ¿no?
Totalmente, sí.
Y Charlie está como volviendo, no sé si también hablamos antes de la vuelta de Charlie ahora, pero bueno, no nos metamos con Charlie tanto.
No. sí, yo creo que la obra compositiva de Spinetta y de Charlie ya trasciende al estilo, al género, todo.
Sí, totalmente.
Creo que con Spinetta está la merecida mirada, seguramente haya influido en la cuestión su muerte, pero está la merecida mirada de otros géneros hacia Spinetta. Entonces hay gente que hace folclore, que toca Spinetta, y gente que hace jazz muchísimo. Creo que tiene que ver también el lenguaje que el tipo usaba, que vestido de rock, ahí adentro hay información muy valiosa y muy pesada, como puede haber un tema de Duke Ellington, no importa, o de Chopin. Pero a mí con Charlie García me pasó siempre. Y no, claro, con gente que encima hasta está vigente y grabando discos y todos tarareamos Rasguña las Piedras, no podía ser un tema conocido para nada porque va en contra de mis principios. Y con Analía durante un tiempo lo hacíamos en dúo este tema.
Sí, estamos hablando de Reloj de Plastilina.
Reloj de Plastilina de Charlie García. Entonces a mí el tema siempre me encantó, desde que me compré Filosofía Barata, tema 3. Y bueno, obviamente no me resistí, no lo podíamos hacer como era, porque de hecho el original es muy rockero, así para adelante. Entonces lo deformamos un poco y es un arreglo que, como el reloj es de plastilina, en vez de estar en 4 tiempos, está en 5, porque es un reloj de plastilina. Entonces tiene ahí como un efecto raro. Pero también, para mí es un tema que encajaba con el repertorio del disco, tenía ganas de meter un tema cantado. Contrapesaba un poco tanta data instrumental, pero sí, tema desconocido, seguro, de un compositor importante como podría haber sido cualquier compositor de jazz o de música del mundo, y a mi manera, a mi propia visión de la canción.
Bueno, a ver, yendo a otra cosa, ¿no? Vos mencionaste que también tenés otro lado tuyo, que no es el acá estás mostrando el lado pianístico, sí, compositor, pero el lado de percusionista, ¿no? ¿Cómo te nace eso? ¿Viene uno antes? ¿Viene el otro después? ¿Cómo te peleaste una vez con el piano?
¿A quién querés más? ¿A mamá o a papá?
Exactamente.
Mirá,
¿y cuál es mamá y cuál es papá?
No. Yo empecé tocando el piano de niño. Y las músicas que más me atraían eran las que tenían su raíz afroamericana, su raíz afro. Y empecé a tocar la batería. Empecé a estudiar batería. Y además de tocar, obviamente, cosas de rock y cosas de jazz, empecé a tocar cosas de lo que en esa época todavía le llamábamos Latin Jazz. Y claro, te empieza a pasar que la batería, cuando querés tocar un candombe, o querés tocar música brasilera, o música cubana,
sí,
o incluso música africana, estás adaptando lo que en realidad tocan 3 tipos con tambores, sí, sí, colgados, caminando por la calle. Entonces, en un momento de tanta adaptación al instrumento, y aparte medio de volverte loco con la coordinación y todo eso, porque estás citando lo que en realidad tocan 3 tipos, o sea, 6 manos.
Es un lindo desafío.
Claro, y ahí, bueno, cuando estudias eso con buenísimos profesores que tuve, o en libros a los que pude acceder, en un momento dije, bueno, basta de estar haciendo de cuenta que esta mano que está en un platillo hace como que es... Yo quiero tocar lo que tocan los tipos. Entonces me puse a tocar percusión. Y bueno, estudié mucha percusión afroamericana, mucha música brasilera, peruana, uruguaya, obviamente argentina, mucho folclore, cubano, muchísimo. Pasé por varias épocas. Mientras tanto, el piano, siempre el piano.
Ah, eso te iba a preguntar.
Sí, digamos, sí. Piano nunca.
Ah, no es que te peleaste, ampliaste tu...
Sí. Sumé, yo creo que sumé también otros instrumentos de percusión, porque el piano es un instrumento de percusión. Por lo tanto, ahí también le encontré un gran parentesco. No solo por el estilo de música que yo mismo podía ir hilvanando, sino por ciertas cosas técnicas de la coordinación de las manos, etcétera.
De acuerdo.
Y además terminé tocando en un montón de grupos de amigos, colegas, que a veces eran pianistas, entonces obviamente yo no iba a tocar el piano. Y terminé armándome un set así medio extraño, que no es ni batería ni percusión. Uh-huh. Que por suerte hoy en día es mucho más común. En aquella época eras percusionista o baterista.
Y si vos querías, sí, tal cual, el que hoy en día es verdad, tenés razón.
Ahora
que
está lleno de sets mixtos, ¿viste? De poliset.
Que no saca sé. El redoblante y pone un bombo.
Tal cual, yo toqué siempre.
Bombo de vuelo, ¿no?
Yo siempre toqué la batería sentado arriba de un cajón, entonces quizás largaba un palo y tocaba el cajón con la otra mano. Bueno, todo ese tipo de laburo siempre me interesó. Y sobre todo, bueno, por la sonoridad. Por la sonoridad y a lo que remite y lo que transmite. Y por el estilo de música que me la pasé tocando. Que a lo mejor, de vuelta, puede tener una sonoridad, ya viste, que porque hay un contrabajo y un saxo y una trompeta. Pero yo estoy sentado arriba en un cajón con un bombo legüero y un redoblante. Y platos. Entonces, bueno, se arma esa sonoridad. Que también la vamos gestando dónde estamos y cuándo estamos. Pero, no, piano y percusión es un solo corazón.
Thank you. pasando. No quiero llorar, no quiero estar envuelto en penas, siempre arrastrando estas cadenas. Si el tiempo no es amigo,
poquito de, a ver, de la música, ¿no? Que está en el disco, ¿no? Y en un momento hablamos de que es un disco de una tonalidad, digamos, intimista, ¿no? Antes estábamos hablando de la música pop, ¿no? Y la música pop tiene eso de que casi te pone un revólver en la cabeza para decirte a dónde vas, ¿viste? Y el jazz yo encuentro que también en cierto tipo de jazz sí te pone un revólver en la cabeza. Es como que hay una melodía muy fuerte y van para acá, y más cuando es muy más efervescente, y quizás estamos acá cuatro personas y los cuatro escuchamos lo mismo, ¿no? En tu disco veo que hay como una apertura a relájate y tené tu viaje, de hecho con este tema intimista, ¿no?
Sí, de vuelta, obviamente es algo que fue surgiendo a medida que iba redondeando los temas y armando más o menos en la cabeza la lista del repertorio, y me iba dando cuenta de para dónde iba la sonoridad del disco. Pero sí, yo creo que desde la uno de los tantos aspectos interesantes de la tradición del jazz es esto de que son muchas voces, ¿no?, hablando al mismo tiempo, esa polifonía jazzística, y que quizás acá está propuesta desde el típico lugar de la improvisación, pero también desde la escritura, de la orquestación.
Sí.
Que a mí también me interesa mucho eso, y tuve experiencias y estudié esas cosas. Por lo tanto, sí, por el momento, obviamente que hay una presencia de la melodía, pero por detrás también hay cosas melódicas que yo las escucho cantar. Qué piola, yo porque las escribí. Pero creo que es una música que, no sé, al oyente, ya veremos, pero la idea es que también a los músicos que la tocan invite a que todo lo que tocan cante. Yo trato de pensar siempre eso. A mí los músicos que me gustan, aunque se dediquen a tocar una copa de vidrio, quiero que lo que toquen cante.
Tal cual.
Entonces, que el baterista cante con un palito en un platillo nada más, o, obviamente el contrabajo, el piano es un poco más obvio. Pero, bueno, que todo cante, a pesar de que hay una melodía que nos va guiando como un faro, pero sí, la idea es que todo cante. Y en este disco salió cantando bajito, pero ese es el clima.
Y otra cosa que te quería comentar, ¿no? Yo tengo, normalmente, estamos hablando que como toda persona, voy de acá para allá y muchas veces te pones unos auriculares, en lo posible unos buenos auriculares, y vas escuchando la música, ¿no? Y con el disco me pasaba que en los auriculares me sonaba un poco duro. Entonces lo escuché en mi casa con parlantes, ¿no? En este lugar que estamos ahora, ¿no?
Sí.
Y se me abrió mucho más, pero mucho más gentil, ¿no? Entonces yo, digamos, naturalmente te sale la reflexión de la música es música, pero a la vez es música en un lugar, ¿no?
Sí, claro.
Como tiene que resonar. Yo estaba pensando, digo, claro, todo esto metido dentro de un auricular así chiquitito, pegado contra mi oído.
Totalmente.
De alguna manera, digo, no sé cómo...
Bueno, sí, es que creo que tiene que ver con... A veces eso está en la intención de la música y de la composición. No lo digo desde mi lado, ni siquiera lo digo desde estos estilos de música de los que hablamos, sino que en la música pop hoy en día a veces se mezcla el disco pensando que se va a escuchar vía Spotify con auriculares.
Y los chiquititos.
Bueno, en este caso no, pero por supuesto que todos sabemos que hay música para la ruta, música para tomarte el bondi.
Es una playlist de Spotify eso.
Y claro, sí, nos robaron la idea. Pero sí, obviamente es lo que estamos diciendo siempre, de que es una música intimista. Viene de la escucha y viene de los locos que todavía escuchamos discos. Uh-huh. Y lo escuchamos en casa. Y hasta podemos probar esto que decís vos, ¿no? De escucharlo en diferentes situaciones. Sí, seguramente es un disco difícil de escuchar en la ruta, porque te vas a perder un montón de instrumentos y cosas y notas, por la calle también, porque hay mucho ruido. Entonces hay una cosa, bueno, de la intimidad y del silencio, de los silencios chiquititos que andan por ahí. Uh-huh. Y tiene que ver mucho con los conciertos también. A la hora de buscar un lugar donde tocar.
Sí, exacto.
Y bueno, sí, es algo a tener en cuenta. Obviamente en Buenos Aires no hay mucho lujo para darse. Por empezar, no hay muchos pianos. Si hay pianos, están hechos pelota. Y uno trata de no usar mucho el piano eléctrico porque le querés buscar la magia a la resonancia acústica, aunque obviamente no queda otra y lo hacemos todos. Y a la hora de elegir la sala pasa lo mismo, porque no tengo ningún problema si los señores del Gran Rex me lo ofrecen, si están dispuestos a perder mucha plata conmigo. Pero hay que ver si es una música para un lugar grande. Yo vengo tocando en lugares chicos y lo prefiero. Prefiero que la gente esté cerca, que escuche los instrumentos como suenan de aire. No hay nada enchufado, no hay nada así.
Sí, totalmente.
La presentación del disco, de hecho, va a ser ahí en este lugar, Pista Urbana, que es una sala muy linda en San Telmo.
Sí, sí.
Y que es chiquitita, la gente está sentada al lado y le vibra el piso con el piano.
Tiene un piano de cola.
Tiene un piano de cola hermoso. Así que bueno, un poco fue elegida por eso. Creo que tiene que ver con lo mismo que decías vos, la situación en la que mejor resuena esa música.
Un lindo lugar para esta música.
Sí, sí, está bueno. Presentamos el jueves 10 de mayo.
Muy bien, bueno, así que anótenselo.
Presentación oficial.
Va a sonar lindo ahí.
Sí.
Julián, hablando de composición, de tus composiciones y demás, ¿no? Hay un ciclo muy lindo que vos generás, ¿no? Que se llama Línea y Espacio.
Línea Espacio, Línea barra Espacio.
Línea barra Espacio. Él hice lo
es produjo. Que es Línea Espacio, Línea Espacio, Línea Espacio. O sea, el pentagrama. Como uno cuenta las notas. Sí.
¿Y de qué trata? Contanos un poco.
Mirá, arrancó el año pasado, 2017. Yo toco muy seguido en Vicente el Absurdo. Uh-huh. Es una hermosa sala porteña, amiga. Y bueno, siempre estamos planificando cosas, movidas, craneando qué se puede hacer para aportar a la agenda porteña. Y bueno, se me ocurrió hacer un ciclo que no fuera de clínicas, que hay varias clínicas y a veces son muy para músicos y para los que tocan solamente ese instrumento.
Te da vergüenza si no sos músico entrar ahí.
Aparte, claro, deja gente afuera y rara vez uno se va de una clínica lleno de información maravillosa. Entonces yo no quería que fueran clínicas y tenía ganas de que se hablara de composición. Uh-huh. Y Línea Espacio es eso, es un ciclo de charlas barra conciertos, o de conciertos comentados, podríamos decir. Son conciertos comentados. Bueno. Músicos de diversos géneros, diversos instrumentos, vienen el primer jueves de cada mes a Vicente el Absurdo a tocar su música y comentarla. Entonces quizás se sientan en el piano o en la guitarra, donde sea, tocan un tema y después la gente puede hacer preguntas.
Eso te iba a preguntar.
Sí, 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 es totalmente interactivo. Uh-huh. Y la gente pregunta, che, ¿y este cómo se te ocurrió? ¿Y cómo solés componer? Entonces la gente, los músicos que vienen a hablar quizás pueden mostrar, este tema primero era así, lo tocan. Después se me ocurrió que podía cambiar el ritmo, ahora lo hago así. Bueno, van mostrando como la cocina de la composición. el objetivo es que vengan un montón de no músicos.
Sí, eso te, además vos como es en un lugar que vos podés tomarte una cerveza, comer algo.
Totalmente, y el año pasado lo logramos porque mucha gente que se acercó eran artistas de otras disciplinas. Ajá. Y que incluso hacían preguntas y trataban de asociarlo a lo que ellos hacían. Ah, mirá, yo pinto cuadros y cuando pinto me pasa esto. Uh-huh. Y también un poco, bueno, esto, ¿no? Mostrar la intimidad de la composición y la visión tan personal de la composición. Porque vino gente como, bueno, como el Pollo Raffo, vino Marcos Cabezas, que es un marimbista amigo, que es gente con mucho estudio, mucho conservatorio encima, con mucho método, si querés. Pero ha venido gente que compone porque compone y se siente y pasa horas componiendo. Uh-huh. Sin escribir una nota en un pentagrama, ni siquiera. Entonces la idea es ver de todos los ángulos en los que se le puede entrar a la composición. Uh-huh. Hasta incluso desmitificar esto que decimos hace un rato de que no son todos Beethovens a los que les baja
totalmente
la inspiración.
Sí, sí.
Y en general la conclusión suele ser esa de cada encuentro, que es un laburo que hay que arremangarse y ponerse el overol y engrasarse las manos.
Uh-huh.
Y ha habido noches y encuentros casi terapéuticos entre toda gente diciendo no, porque a mí me cuesta mucho, y el músico contando, yo también.
Es un lugar de apoyo.
Han salido algunas noches muy terapéuticas, sí. Y el año pasado vinieron Mono Fontana, Diego Esquisi, El Pollo vino, vino Martín Sued.
Sí, panoramas muy interesantes.
Claro, la idea es que, bueno, variar muchos instrumentos. Vino Ernesto Snager, vino Mariano Otero, Richard Nant, vino con Ingrid, con el grupo. Bueno, vinieron grandes músicos, admiradísimos por mí, en primer lugar, y por todos los asistentes. Y este año seguimos, arrancamos ahora este jueves 3 de mayo. Va a venir Marcelo Katz. Uh-huh. Que es un pianista interesantísimo que compone músicas para diferentes situaciones, a veces cercano a lo contemporáneo, a lo experimental, así que va a traer su experiencia. Seguramente yo esté ahí tocando también algo con él, porque siempre estoy ahí a mano de rueda de auxilio. Y después durante el año siguen las firmas buenísimas de gente que va a acercar su visión personal de la composición. El año pasado fue más desde lo instrumental. Este año quizás viene gente que hasta además compone canciones o temas con letra, así que también es interesante ver cómo encaja la composición de las letras.
Totalmente.
Sí, así que esa era la idea de Línea Espacio.
Bueno, así que ya saben, Línea Espacio en Vicente el Absurdo.
Primer jueves de cada mes.
Primer jueves de cada mes, ya saben qué hacer. Y bueno, y para concluir, te vamos a hacer la pregunta cíclica del Inodoro de Cristal. Sí, a la palabra no dicha le tenemos que poner tres instrucciones para escucharlo. ¿Cuáles serían esas tres instrucciones?
Instrucciones. Uh-huh. Un ambiente silencioso.
Uh-huh.
Antes o después de una película.
Ese efecto no lo tenía, ¿eh?
Sí, ¿viste como eso que dicen El Mago de Oz y Pink Floyd?
Sí.
El lado oscuro de la luna. Bueno, muchos temas los compuse después de ver películas.
Mirá vos.
Sí.
Dato.
Miro mucho cine y me inspira mucho. Y a veces, o volviendo de un concierto, voy a ver un concierto de gente amiga. Uh-huh. O lo que sea, y muchas veces salís corriendo del concierto porque querés ir a tu casa ya a que algo pase con toda esa licuadora que te quedó en la cabeza y baje a la partitura. Por lo tanto, el cine también ahí te deja como en un estado.
Sí, definitivamente.
Sí.
Y te puedo preguntar si te recordás alguna que te haya inspirado.
Y quizás son, no sé si son películas que justo vi al componer, pero hay como películas de la vida, de mi vida. Y así como decíamos que los temas, mi intimidad tienen letras, creo que una de mis películas favoritas es Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos.
Es una gran película.
Es una gran película. A mí toda la obra de su director, Michel Gondry, me apasiona. Y me pasé noches enteras mirando una colección de DVDs que tengo con todos los videoclips que el tipo dirigió. Porque él viene de los videoclips. Y todas sus películas, y todas las películas guionadas por el guionista de esa película, que es Charlie Kaufman.
Uh-huh.
Bueno, Charlie Kaufman tiene muchos guiones escritos, dirigidos por dos o tres directores.
¿Te gusta el cine realmente?
Sí, 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 sí. Trato de ver una película por día. En general, todas las noches veo una película. Sí, mantengo esa como llamita de, de supuesta inspiración. Después no sabes si te va a servir para algo. Y además, una vez, muchas veces uno ve películas malas. Pero creo
para
que hay.
Para saber que hay películas buenas.
Sí, claro. Pero creo que hay algo con eso, con el disco. Bueno, con esto de que la música es instrumental, pero algo dice. Uh-huh. Y una película de animación o un cuadro abstracto. Son esas cosas que no dicen, pero dicen, ¿no? Aunque sea un dibujito de un puntito que se mueve por el aire.
Sí.
Bueno, hay una cosa metafórica, alegórica, no sé. Así que la segunda instrucción puede ser esa. Y la tercera. Y no intenten bailarlo. No es bailable. No es bailable.
Y se relajen.
Sí, es más de estar tirado en un sillón. Nadie hoy en día hace eso, nadie tiene tiempo ni dónde escuchar un disco, pero si lo logran sería genial, porque está un poco para eso. Uh-huh. Creo que el clima intimista tiene que ver un poco con
sí,
eso.
A mí me pasó.
Sí, si a mucha gente le sirve para dormir, si tiene insomnio, adelante, mejor, uh-huh, más barato que pastillas para dormir, un disco hoy en día. Así que creo que va por ahí, en esos tres ejes.
Bueno, Julián, muchísimas gracias por venir.
Por favor, muchísimas gracias a vos.
Thank you.
freestyle. Oh yeah.